Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya estamos dejando atrás un lunes en el que Pedro Sánchez ha dado a conocer su nuevo gobierno. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del gobierno mantiene la engrosada lista de 22 carteras, aunque salen 9 ministros y se estrenan otros tantos. Muchos nombres propios, sobre los que destaca el de Félix Bolaños, que acumula presidencia, relaciones con las Cortes y justicia. Ahí es nada. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Desde ese superministerio será el encargado de pilotar la aplicación de la ley de amnistía y no ha perdido ni un minuto en ponerse manos a la obra.
Dice el refrán que año nuevo, vida nueva. En este caso, nuevo gobierno, casi misma vida, porque pocas sorpresas en los componentes del ejecutivo de Pedro Sánchez. El líder socialista contará con 22 ministerios, los mismos que la pasada legislatura. De estos, el PSOE ocupará 17, en los que se mantiene su núcleo duro. Así siguen Grande Marlaska, Álvarez, Calviño o Margarita Robles. Los grandes beneficiados son Félix Bolaños, que incorporará a su ministerio de presidencia el de justicia, María Jesús Montero, que asciende a la cuarta vicepresidencia, y Pilar Alegría, que al ministerio de educación suma la portavocía del gobierno. A este conglomerado también se incorporan caras como la del expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el siempre servil Óscar Puentes, el regidor de Valladolid. Los 5 restantes ministerios son la cuota de Sumar, por lo que su líder, Yolanda Díaz, se mantiene en la vicepresidencia segunda y en la cartera de trabajo, y se incorporan Pablo Bustinduy, Silvia Rego, Ernest Urtasun y Mónica García.
Bolaños y sus 21 compañeros de gobierno prometerán o jurarán este martes sus cargos a primera hora en el Palacio de la Zarzuela. Luego tendrá lugar el tradicional traspaso de carteras. Mientras tanto, una noche más, cientos de personas han acudido a la calle Ferraz de Madrid para protestar frente a la sede nacional del PSOE. Esta vez, la policía ha optado por mantener abierto el tráfico en la zona, por lo que se han agolpado en las aceras. En el Partido Popular se siguen desmarcando de este tipo de convocatorias y las diferencian de la que tuvo lugar el pasado sábado en Madrid, convocada por organizaciones de la sociedad civil. En Génova no renuncian tampoco a luchar contra la amnistía desde las instituciones. Maribel Sánchez.
Saben que hay miles de españoles que claman contra Sánchez y la amnistía, pero los de Feijóo se niegan a que eso se traduzca en enfrentamientos con la policía o cortes de calles. Y es que frente al choque frontal por el que apuestan en Vox, en la dirección del Partido Popular, están convencidos de que una oposición firme y contundente no tiene que estar reñida con la legalidad. Es más, reconocen en COPE que ese enfrentamiento entre españoles ayudaría a Sánchez a construir el muro que anunció en la investidura. Por eso admitirán a trámite la amnistía en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, y van a ejercerla, nos dicen, sin saltarse la normativa parlamentaria, pero obstaculizando todo lo posible esa ley. El mismo mensaje que han transmitido a los 12 presidentes autonómicos del PP y a su grupo en el Parlamento Europeo. Desde allí quieren ejercer esa oposición, aseguran, con la esperanza de acabar más pronto que tarde con el gobierno de Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Resaca postelectoral en Argentina tras la victoria abrumadora del candidato liberal Javier Milei. En las últimas horas hemos conocido que el ex candidato oficialista Sergio Massa va a seguir como ministro de Economía hasta que asuma el poder Milei. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
El presidente electo va a establecer un equipo de trabajo que ayude en esta etapa de transición antes de que el mandatario electo asuma el cargo el 10 de diciembre.
Había ciertas dudas sobre este periodo de transición, pero finalmente Massa retrasa su salida y facilitará el traspaso de la administración. Además, Milei comunicaba hace unas horas que no iba a revelar los nombres de su gobierno hasta que no asuma la presidencia. Esta noche La Linterna han analizado cuáles son esos grandes retos que tiene por delante Milei y lo han hecho junto a Luciana Taft, analista senior de AFI.
Lo que significa es, bueno, dejar un poco las puertas de mercado que actúen, ¿no? Y reducir el tamaño del sector público a un tamaño un poco más, digamos, asumible. No sé cuál es el tamaño que Milei quiere, pero desde luego, bueno, pues una menor intervención del Estado es lo que busca. Yo creo que la clave es cómo lo va a hacer.
El tema económico es sin duda uno de los problemas a abordar. Ahora mismo el país tiene un sistema muy castigado. La tasa de inflación supera el 140% interanual. La pobreza se sitúa en el 40% y hoy un argentino gana menos que hace 10 años.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que se acuesta tarde, a la gente que escucha la radio de madrugada, a la gente que participa en la radio, a la gente que participa en la madrugada, a la gente que trabaja, en definitiva, a la gente que escucha la cadena COPE, sobre todo. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la escucha. Hombre, siempre hay que poner calles positivas, son historias alejadas de la política las que te ofrecemos en este programa de radio todos los días. Y de vez en cuando uno se asoma a la prensa, nacional o internacional, pues se da cuenta que dejamos de lado historias maravillosas y que nadie se encarga de contarte y que, oye, son reconfortantes porque te demuestran que la vida mola un montón. Y por eso, para esta noticia positiva del día de hoy, con la que abro este programa del 21 de noviembre de 2023, pues necesito trasladarte hasta Somalia. Yo no sé si sabes, pero ahí fuera, a miles de kilómetros de distancia, tenemos a un equipo de soldados españoles que están colaborando en muchos proyectos solidarios. Por ejemplo, el coronel legionario Gabriel González Segura, que lidera la operación EUTM Somalia. Esto es una operación en la que participan 20 militares españoles y cuyo objetivo es intentar mejorar la seguridad del país y formar el ejército local. Además, se están asesorando en el proyecto de cooperación internacional Ayuda a Somalia 2023... y cuenta con dos iniciativas absolutamente solidarias.
Consiste en una de ellas en proporcionar fondos para un orfanato que rige una señora que se llama Mama Ugaso, que actualmente tiene aproximadamente 150 entre niños y últimamente también quieren acoger niñas. Luego el segundo proyecto está dirigido por un veterinario que se llama Dr. Muhammad Abdil Gele. Se trata de también proporcionarle fondos para que pueda adquirir medicamentos para llevar las campañas de vacunación para el ganado de Somalia, ¿no?
Bueno, pues el centro veterinario situado en Mogadiscio es uno de los puntos clave de la capital. El objetivo de las donaciones es asegurar unas condiciones sanitarias básicas para el ganado atendido, que además supera los 850 animales. Aquí se incluyen vacas, se incluyen ovejas, se incluyen camellos y principalmente cabras. Estamos hablando de animales que pertenecen a casi 400 familias.
No hay que olvidar que Somalia, prácticamente el 40% de su producto interior bruto es la ganadería. De eso también depende la vida de muchísimas familias. El Estado ahora mismo no está proporcionando ese apoyo sanitario, ese apoyo veterinario, mejor dicho, al ganado. Entonces, pues es fundamental, porque de ello viven. 40% de la economía del país es la ganadería, ¿no? Incluso llegan a exportar bastante cabeza de ganado, en concreto camellos y otros animales.
Por otro lado, los soldados españoles cuidan a un centenar de niños de 4 a 16 años que viven en el orfanato de Guadalquivir. Se trata de niños que han pasado por situaciones muy difíciles, situaciones muy complicadas. Han sido abandonados, han sido vendidos, han sido drogados. Bueno, pues nuestros soldados quieren mantenerlos seguros y quieren también mantenerlos alejados de la calle para evitar que, sobre todo, caigan en redes de trata.
Mama Ugaso lo que requiere es la reconstrucción de las instalaciones orfanato, que se encuentran en bastante pésimas condiciones. Pues adecuación de la parte de infraestructura, la parte de cocina, la parte de donde viven los huérfanos, hacer un campo de fútbol para que los niños se entretengan y también equipamiento, mantas, sábanas, todo lo necesario para tener allí a las criaturas en las mejores condiciones de abrigo y refugio.
Hombre, de momento el equipo español ha logrado comprar camas y colchones para que cada niño tenga su propio lugar de descanso, algo que para muchos sucede por primera vez. Mira, el objetivo principal ahora mismo es abrir otro orfanato para niñas.
La apertura de la fase para acoger a las niñas se espera que se haga en breve, pero la realidad es que mamá Ugaso ha estado malita, ha estado bastantes meses recuperándose de una septicemia en Alemania, y bueno, yo estoy esperando, deseando volver a verla, porque ya está recuperada afortunadamente, y quiero que me cuente un poco cuáles son sus futuras necesidades y cuáles son las expectativas.
Sin duda, la labor solidaria de los militares españoles de EUTM Somalia es fundamental. Así que gracias a estos dos proyectos han conseguido dar apoyo vital en Somalia en áreas como la familia, la educación, la salud y también la alimentación. Y todo esto para dar posibilidades de futuro a muchos niños y familias que viven en la pobreza absoluta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y entretenido, y además pegado a los altavoces de la radio, no sé si estás trabajando, intentando dormir o comenzando la jornada. Hay tanto tipo de oyente que es alucinante conoceros minuto a minuto a través de este programa de radio. Gracias por estar escuchando la radio en directo que te ofrecemos aquí en la cadena COPE. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. En esta primera hora de programa, ¿qué vamos a ofrecer a la audiencia?
Bueno, vamos a hablar de cómo se está desarrollando una parte de la investigación en la lucha contra el cáncer. Se sigue avanzando en un futuro tratamiento con vacunas, y también queremos saber exactamente en qué momento estamos. Y los ponedores saben que pasan cosas por el mundo muy extrañas. Nosotros las cazamos al vuelo, y hoy, bueno, pues vamos a hablar de algo muy interesante, Pulpo. Vamos a hablar de un loro viajero. Es un loro muy particular, porque, bueno, creían que se había perdido, pero no, realmente estaba haciendo turismo.
O sea, que estaba de parranda, ¿no?
Estaba, aprendiendo idiomas.
Estaba aprendiendo idiomas, qué maravilla que jorobarse con el lorito. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la previsión meteorológica para este martes. Silvia Ortiz, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Vamos a seguir con frío. Decían que venía bastante frío, ¿no?
Viene bastante frío, sí. Esta semana vamos a volver a un tiempo que se asocia más con el del otoño. Con un ambiente y un viento, pues mucho más fríos. Algunas nevadas en las montañas e incluso heladas. Esta primavera tan postergada que hemos tenido, pues se acaba ya. Volvemos al otoño. Temperaturas en descenso, como te digo, este martes, salvo en Canarias, donde no van a cambiar las temperaturas, y eso significa que van a seguir alcanzando los 30 grados en algunos puntos del archipiélago. También bajará mucho en el litoral mediterráneo respecto a las de este lunes, y eso significa también que podrán llegar a los 20 grados o 22 en Castellón, Valencia, Alicante o Tarragona. Y otro de los elementos que vamos a tener debido a esta sensación de frío en el norte de la península, pues va a ser el viento, que va a soplar con mucha fuerza este martes. De hecho, hay avisos de nivel amarillo por rachas de viento en zonas de Aragón, Cataluña, el interior de Castellón y el norte de Baleares, y avisos costeros en Mallorca y Menorca, el Cantábrico Oriental y sobre todo en Lampurdá, en Girona, donde son de nivel naranja por viento. Y en el norte va a haber bastantes lluvias, así que, como te cuento, bajan las temperaturas y ya se nota ese otoño.
Bueno, pues así están las cosas. Te recuerdo que estamos haciendo radio en directo. Ponedor que entra en este programa marcando el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, es diplomado, es reconocido su gesta de entrar en la radio en directo para contarnos, bueno, pues cuál es el motivo por el que no estás durmiendo. Si a lo mejor estás dando respuesta a la pregunta del día planteada en el programa. En cualquier circunstancia, vamos a recordar a algunos de los ponedores que ya tienen su diploma y vamos a recordar lo bien que suena nuestra audiencia.
Buenas noches, te escucho todas las noches. Mis padres habían tenido ultramarino, pero era muy socorrido para la gente del barrio. Cuando no tenían dinero, iban de fiado. Claro. Compraba aceite, leche, tabaco, aquello era un open core.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, estoy aquí en Ibiza, trabajo en Mercadona, y nada, empiezo a las 5 de la mañana y te llevo escuchando desde el 2015 y una maravilla, oye, escucharos, la verdad.
Hola, buenos días, Pulpo, un placer estar aquí con ustedes. Pues mira, vengo de Barcelona y voy para Madrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Aquí en la cama.
Lo dices con resignación.
Ya, sí, uno se acostumbra.
Pues paseando por las calles del circo que hay aquí en las afueras del casco histórico, que todas las mañanas me salgo a dar una vueltecita, y sois un programa, Carlos, que me ayudáis muchísimo a pensar. Soy empresario y el programa vuestro me hace pensar muchas cosas de mejora en la empresa, en las personas que formamos la empresa y en, y es un programa muy ameno. Tiene su parte divertida y su parte de pensar.
Solamente la gente que se coge las paradas o en la calle. En este caso, esta noche estaba haciendo mucho trabajo, bueno, mucho trabajo, repitiendo veces en el Hospital Clínico de Valencia, en urgencias. Y me das muy buenas noches con tu programa.
Y por cierto, te muchas ganas tenía de hablar contigo porque te llevo siguiendo mucho tiempo a un trabajo que no nombráis nunca, que es a preparar a la gente que se va al otro mundo, ponerle guapa para que se vaya con una sonrisa.
Poniendo las calles.
Todo tipo de audiencia, todo tipo de oyente, estudiantes, trabajadores, trabajadores de actividades un tanto especiales, pero ahí están, escuchando la radio y aportando en positivo para que este programa salga adelante y salga a la antena todos los días en directo. Junior Matondo es un ponedor que se acaba de sumar a nuestro programa de radio, pero todos los que acabas de escuchar son ponedores que marcaron en su momento el 950-6006, que entraron en directo y ya recibieron el diploma oficial de ponedor de calles. Así que si te animas a entrar en directo, me encantará saludarte y también diplomarte. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, y con un montón de gente que ya nos está siguiendo y que tienen nombre y apellidos y son los oyentes, los propios oyentes que interactúan con nosotros. Por ejemplo, Juan Jesús Naranjo dice que está ahora mismo en el embalse de la Concepción, en Istán. Nos da las gracias por darle compañía y hacerle compañía a través de la radio. Te vamos a ir mencionando a través de tus mensajes que nos vayas dejando en nuestro Facebook. Gracias.
Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no sirve de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta.
A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería,
tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor.
Pasado. Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado. Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado. Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos.
A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar a las estrellas, estrellas que solo te quieren.
Por la que yo sufro.
acompañándote a través de la radio. La verdad, vea que el tema que hemos abierto hoy, iba a decir, el melón que ponemos encima de la mesa para abrir y sobre todo para debatir, mucha gente, y es verdad, en España es como una especie de tabú. Hay gente que se retoca, que quiere mejorar su estado físico, uh-huh. y no lo quiere decir, no quiere que se sepa que se ha hecho nada. Luego es verdad que hay operaciones que se notan a la legua, que eso es porque
que no se pueden ocultar.
Que se ha retocado ahí algo, que eso no forma parte de la naturaleza humana de Dios.
Eso es.
Entonces, lo que tenemos que saber hoy, y con la confianza que nos da nuestra audiencia, bueno, son temas que queremos tratar, preguntas que hay que responder o respondernos. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, del injerto de pelo, del aumento o elevación de pecho? ¿Te pegarías las orejas? ¿Notas si alguien se ha llegado a retocar? ¿Tú te das cuenta de esas cosas? ¿Te arreglarías algo en tu cuerpo? Es la pregunta que hemos lanzado, o las preguntas que estamos lanzando a la audiencia para que nos contesten a través de Facebook. Hombre, vea, es lógico que yo te pregunte si tú te harías algo.
Si yo me haría algo, pues yo sí, yo no tengo ningún problema, yo podría, pero la verdad es que no he tenido necesidad, no veo nada que diga, pues yo creo que esto lo debería de cambiar. Me hago muchos tratamientos estéticos anti-envejecimiento, pero no porque tampoco tenga problemas con las arrugas de expresión, sino porque, bueno, pues si lo voy retrasando, me explico, si con 42 años parece que tienes 35, claro, pues como que te sientes más cómodo, pero no porque sea algo, primero por el trabajo afortunadamente no lo necesito, bueno, soy Jennifer López, y luego, bueno, pues porque tampoco tengo mucho problema. Con respecto al resto, es que no me he visto nunca nada, bueno, me quitaría, mira, los juanetes, pero no sé si eso entra en estética o no, creo que sí, es lo único, pero me da tanto miedo, que dicen que hay gente que queda fatal y no sé qué, y al final pues nada. ¿Y tú te harías algo? Tú, de momento, lo del pelo siempre lo llevas por bandera, que incluso te lo regalaban, sí. Y tú has dicho que no.
No. O sea, a mí me regalaban el injerto, me regalaban una clínica de máximo nivel. Claro. En dos clínicas del máximo nivel me lo ofrecían absolutamente gratis, y lo que buscaban es, oye, demostrar, porque decían que a mí había mucha gente que me veía en los fines de semana y a través de los eventos que presento, dicen, no, que no vas a venir muy bien para que la gente vea que esto funciona.
Claro, te querían poner como David Guetta.
Claro, es que yo no quiero eso, sobre todo porque a mí me gusta el tema natural, me gusta la naturalidad. Entonces, cuando ya se nota que ahí han intervenido, no me mola, no me mola. Es igual que cuando alguien se perfila los labios. Y dices, joder, pero es que se nota que te has perfilado los labios, que es que ya no es lo mismo. Entonces a mí ya pierde ese encanto. Pero escucha, que es mi opinión personal, que me vale como la de todo el mundo.
Sí, bueno, con el maquillaje además se pueden hacer cosas increíbles. Pues nada, estamos recabando también la información de los ponedores, a ver qué opinan al respecto. Hay de todo. También te digo, el dato es tozudo. 4 de cada 10 españoles se han hecho algún retoque estético, y con retoque estético no significa una operación. Yeah. Quiero decir, retoque estético es también ir a hacerse unos masajes de estos drenantes y demás. O sea, 4 de cada 10, que no son pocos. Manuel Sánchez nos cuenta, los retoques creo que no son buenos para la salud. Es ponerse algo que uno no necesita, es perjudicial para el cuerpo y creo que en algún momento también puede llegar a serlo para la mente. Luego Rafael Ríos dice, yo llevo la fealdad por bandera, no me he retocado ni pienso hacerlo. Cada uno como su madre lo parió. Sí tengo amigos que lo hacen, pero al final para nada. En mi opinión no le doy importancia. Luego está Almírez Comida para Llevar, que me cuenta. Dice, pues por supuesto que sí. Yo le di de mamar a 3 hijos. Estuve un año dándoles de mamar a cada uno. Cuando acabé, mis tetas, las cosas como son, eran pimientos fritos. Uh-huh. Y tenía 34 años. Una pena. Así que me operé y tan feliz. Luego ya las arrugas, la verdad, es que no me preocupan tanto. Las tengo y nunca me he preocupado por ellas. Las considero de haber vivido. Pero estética para mejorar y sentirte mejor, pues por supuesto que sí, para eso está. Luego Juan Bartolomé, que dice, pues ahí me tomaron el pelo y la verdad es que quedó bastante feo a primera vista en la frente hace 40 años. Dice, me hicieron un injerto de pelo, con la anestesia se me abombó la frente. Estaba súper alarmado, me dijeron que no me preocupase, que eso desaparecía, pero bueno, no sé. Ahora creo que las cosas están mejor. Antes eran un timo, como lo del timo de la estampita, dice, claro. Yo creo que ahora la gente que se lo hace queda mejor. Puedo decirte una cosa con el tema de los injertos capilares, es como los trasplantes. Hay algunos que los rechazan, hay a gente que le ha quedado bien, pero hay a gente claro. Que después de pasar por ahí y de pagar, del 100% de los pelos que le ponen le quedan dos.
Sí, por eso te digo, además es que tú lo has dicho muy bien, es una intervención quirúrgica y como tal hay que tratarla, por eso hay gente que cuando va a Turquía, pues oye, no le ha funcionado el tema no. Y luego ha dicho aquí, madre mía, a ver cómo lo soluciono.
Qué pena.
Es una pena. Oye, ya sabes, las preguntas que te estamos ofreciendo hoy y sugiriendo en facebook.com / poniendo las calles es ¿qué piensas del injerto de pelo, del aumento o elevación de pecho? ¿Te pegarías las orejas? ¿Notas si alguien se ha retocado? ¿Te das cuenta de esas cosas? ¿Tú te arreglarías algo en concreto? Bueno, pues en facebook.com/ poniendo las calles nos lo podéis contar porque aquí estamos dispuestos a leerte y a compartirte a través de la radio para que te escuche toda España. Ahora mismo son las 2:25, la 1:25 en Canarias. Despacito y tranquilamente te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Es un placer que nos hagas un hueco en tu vida para pasar la madrugada, sobre todo alejándonos de la política. Eso nos parece súper importante. Ahora toca viajar en el tiempo y sobre todo viajar en el tiempo para hablar de la investigación contra el cáncer. Con lo cual, máxima atención, audiencia, por favor. Para ello nos tenemos que situar en el año 1929.
Sí, en ese año 3.144 personas fallecen de tuberculosis en nuestro país. El periódico El Socialista, órgano de expresión periodística del PSOE en aquel entonces, publica un número con una portada en la que se puede leer el problema social de la tuberculosis. Mientras, a 7.500 kilómetros de aquí, en Estados Unidos, un científico y médico forense británico llamado Raymond Pearl trabaja en un laboratorio subterráneo realizando autopsias. La mayoría son de personas fallecidas por tuberculosis debido a la incidencia que esta enfermedad tuvo en aquellos años. Y es entonces cuando se da cuenta de la relación que existe entre esta enfermedad y el cáncer de pulmón. La conclusión es aparentemente sencilla. La gente que sufre tuberculosis tiene menos tumores en el pulmón.
Pues bien, casi 90 años después, en 2019, con los datos obtenidos por Raymond Pearl, un grupo de investigadores españoles de la Universidad de Zaragoza empieza a estudiar la eficacia que puede tener la vacuna contra la tuberculosis en pacientes con cáncer de pulmón. Bueno, pues el equipo que lidera Nacho Aguiló, de 44 años, pues ha hecho en COPE la siguiente reflexión.
Está demostrado que BCG puede luchar contra los tumores, pues vamos a introducirlo en el cuerpo por una vía por la que podamos llevarlo a luchar contra otros tipos de tumores, ¿no? En este caso el de pulmón.
La vacuna de, por ejemplo, la gripe, inocula una versión atenuada de esa enfermedad en nuestro cuerpo para que las células la interpreten y de ese modo puedan combatirla. Así crece nuestro sistema inmune. Pues bien, la vacuna de la tuberculosis funciona del mismo modo. En paralelo, una de las consecuencias de cualquier cáncer en el cuerpo humano es que debilita el sistema inmunitario. Así que, uniendo ambas conclusiones y sumando que la vacuna de la tuberculosis funciona en el tratamiento contra el cáncer de vejiga, el equipo de Nacho se puso a investigar.
Estas vacunas, por el hecho de ser una bacteria viva atenuada, pues es un estimulador del sistema inmune muy bueno. Con estos precedentes, lo que nos planteamos como hipótesis inicial en el laboratorio es si cogemos BCG, que estimula el sistema inmune de una manera muy eficiente, y lo administramos a través de la vena, pues podremos tal vez generar una respuesta inmune que nos permita luchar contra otros tipos de cáncer.
El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes. En torno al 20-25% de las personas que mueren por esta enfermedad lo hacen por tumores en el pulmón y la supervivencia no supera el 30%. Bueno, pues con estos datos en una mano y con las primeras hipótesis en la otra, el equipo de Nacho se pone a trabajar en la idea de utilizar la vacuna de la tuberculosis contra el cáncer de pulmón. Sin embargo, existe un problema, y es que la vacuna de la tuberculosis ya se ha utilizado para la leucemia, el melanoma e incluso el pulmón. Pero claro, no ha habido buenos resultados.
Existen varias razones por las que esto pudo ser así, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos estudios, lo que se hacía a los pacientes es se les introducía a través de la piel y lo que ocurre es que se les ponían dosis altísimas y sobre todo muchas dosis. Entonces lo que tenían también era problemas de toxicidad.
A veces en la ciencia no hace falta llevar a cabo grandes revoluciones, basta con un sencillo y pequeño cambio. Nacho y su equipo no inoculan la vacuna a través de una vía cutánea en la piel ni de forma continuada, que al parecer era lo que estaba fallando. Ellos lo que hacen es inocular una sola dosis y por vía intravenosa. Lo han hecho con ratones y el resultado es sorprendente.
Lo que hemos visto es que hay un retraso en la generación de los tumores y una extensión de la supervivencia, que lo hemos probado en un estadio temprano y en un estadio medio. Pues aproximadamente, así de media, te podría decir un 50% la supervivencia de los animales.
Claro, es que a pesar de estos primeros resultados que estamos dándote aquí en Poniendo las Calles, el equipo continúa investigando. Fíjate, desde hace aproximadamente 10 años hay una revolución en el tratamiento contra el cáncer, que es la inmunoterapia. Sin embargo, cuando se aplica en el cáncer de pulmón, pues se alarga la vida del paciente, pero no se extiende la supervivencia. Es decir, los tumores se acaban haciendo resistentes y ganan la batalla al ser humano.
Al combinar los dos tratamientos, veíamos que tumores de ratón que eran resistentes a estos tratamientos de inmunoterapia que se usan hoy en clínica, se resensibilizaban, ¿no? Esto quiere decir que BCG potenciaba la acción de estos tratamientos en los tumores de pulmón. Y, por ejemplo, aquí sí que vimos que incluso cuando combinamos los dos tratamientos, el 50% de los animales se curó. Al final es lo ideal que perseguimos.
Nacho continúa estas horas trabajando en el laboratorio, está esperando financiación o el interés de alguna farmacéutica para empezar a probar su investigación en seres humanos. Y aunque los resultados obtenidos no son extrapolables al hombre, puede que algún día sí lo sean. Siempre hay espacio para la esperanza.
O sea, es algo que ya tu vida cambió porque tú sientes, piensas y crees que te vas a morir. O sea, ya la palabra cáncer no solamente para nosotros, el paciente, sino para la familia. Es algo que ya uno se da por muerto y eso es lo más fatal que puede hacer un ser humano, porque todos tenemos la capacidad de sanar. Sí, uno se puede curar y sí, uno se puede salvar, porque yo me he curado dos veces.
Has escuchado a Rosemary Reyes. Ella es de Venezuela, tiene 44 años y vive en España desde hace años. Llegó aquí acompañada de su hija, pero el 9 de agosto de 2020 su vida cambió cuando le dijeron que padecía un cáncer de mama. Es verdad que el tumor de 6 centímetros se le había desarrollado 2 meses después de quedarse viuda. Entró en una rueda de tratamientos con quimioterapia, con operaciones, con radioterapia también, y así hasta enero de 2022.
Y me vine para España. Aquí comencé, gracias a Dios me fue muy bien, y en diciembre me hicieron unos estudios en el TAC y me salió un ganglio de la axila derecha comprometido. Me operaron, se me corrió hacia el cuello, 2 ganglios en el cuello de metástasis.
Claro, imagínate lo que es superar un cáncer y que al cabo del tiempo, después de todo lo que has luchado, del sufrimiento, te dicen que tienes otro y que este es todavía más agresivo. Impresionante. Son 3 años luchando contra una enfermedad que no hace distinciones, que no entiende de clases y que tampoco entiende de razas. Casi todos estamos familiarizados con el cáncer porque, lamentablemente, lo hemos visto en personas de nuestra familia, de nuestro trabajo, seres queridos como amigos, pero uno nunca cree que le puede tocar.
Ese día fue, primero no lo creí, uno no lo acepta, la familia no lo acepta. Gasté mucho dinero en viendo diferentes tipos de doctores. Todos coincidieron que sí, que era cáncer. Estaba como si fuera en shock. O sea, yo pensaba que estaba en una película. O sea, yo no de verdad no entendía. Yo tuve que ir a todas mis consultas y para todos me iba con una hermana.
Su hermana Rosana fue la clave para superar el primer cáncer que le diagnosticaron. Sin embargo, el segundo le pilló sola. Y por eso nos cuenta lo importante que es perder el miedo a pedir ayuda.
Una de las fundaciones, de verdad, que yo le agradezco mucho es Contra el Cáncer Cambia el Guión. Me ha ayudado a mí con una peluca para verme más bonita. Estar pelona significa que uno está enfermo. Primero que toda persona que piensa, voy a recibir quimioterapia, se me va a caer el pelo. Inclusive, mi hermana me decía a mí que no me peinara muy duro para que me durara más el pelo.
Ella nos dice que cuando alguien padece cáncer, lo padece toda la familia. A menudo intentamos ayudar, aconsejar, acompañar, y al final uno siente que tiene que salir adelante pues por todos ellos. También nos cuenta que es un error decirle a la persona que padece la enfermedad qué debe o qué no tiene que hacer. Pero entonces surge esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo debo actuar con una persona que sufre esta enfermedad?
que le hagan las cosas, pero sin decirle que le están haciendo. Tú eres mi familiar y estás acompañándome. Entonces, hacerte el té y solamente decirle, te coloqué un té de manzanilla, te lo coloqué ahí en la mesita. Cuando quieras, te lo tomas. Perfecto. Que te prendan el aire acondicionado y te lo pongan suave, sin decirte, ¿quieres esto? Porque cuando quieren mucho atenderlo a uno no le gusta porque se siente como protector. Uno quiere estar solo, pensar y meditar.
Rosemary cuenta su historia con una sonrisa en la cara y dice que esa ha sido la clave de su éxito, el tener siempre una mente positiva. No para de repetirnos que está agradecida con la vida y nos pide que disfrutemos de cada respiración y que seamos cariñosos con nosotros. Y sobre todo eso, el cariño.
Yo a los familiares que tengan un paciente con cáncer, denles amor y cariño, mucho positivismo, que no discutan delante de una persona con cáncer. Que he pasado dos veces por un cáncer y el cáncer, sea chiquito, sea grande, es cáncer. Y tenemos que tener la mente positiva, creer en nosotros mismos, hablarnos bonito, decretar cosas bonitas y positivas de que sí nos vamos a curar y creerlo firmemente para que podamos curarnos.
En España es verdad que se está invirtiendo 480 millones de euros al año en investigación contra el cáncer. En nuestro país, por ejemplo, hay más de 111 asociaciones que acompañan a las personas enfermas. Sin embargo, 142.000 personas logran curarse cada año de esta enfermedad y eso de verdad que es algo que tenemos que celebrar. Son las 2:35, la 1:35 en Canarias. Estamos en COPE poniéndole las calles a la madrugada en este martes 21 de noviembre de 2023. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si tú me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Venga, esa sonrisa. Feliz noche.
Take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh, the morning sun and all its glory, greet the day with hope and comfort too. You fill my heart with laughter, take away and make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Fill my heart with gladness.
you fill my heart with gladness. Take away all my sadness.
Preciosa canción de Rod Stewart. Estás escuchando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, Juan y Ávila Crespo, también Luis Calvo Tudela o Mary Horses. Gracias por seguirnos en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Hoy el temazo del día, ya sabes que estamos hablando de las retoques estéticos, de las intervenciones estéticas. Resulta que son 200.000 intervenciones las que se producen en España y te estamos preguntando qué piensas del injerto de pelo, si notas cuando, por ejemplo, alguien se ha retocado o se ha puesto pelo, si alguien se ha hecho algo en la carita. Bueno, pues esto es lo que estamos hablando en el día de hoy, y sobre todo, si tú lo harías, si tú lo harías. Por supuesto que todos somos libres de hacer lo que nos dé la gana, eso nadie lo duda, pero estamos hablando de ese tema. El teléfono del estudio está abierto, es gratuito, es el 950-6006, y claro, la gente que llama, no sé si es gente que está intentando dormir, se está quedando dormida o está trabajando en este momento. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué haces?
Pues ahora mismo estoy sentado en la furgoneta en medio de un campo de olivo para que no nos la quiten.
Ah, qué bien, protegiéndolo, digamos, ¿no?
Pues claro, si esto se ha vuelto más caro que el oro, esto es lo que se están llevando ahora.
Es verdad, y además como estamos en época de recolección, me imagino que estaréis alerta, ¿no?
Pues claro, si por el día cogiéndola y por la noche guardando lo que todavía no hemos cogido.
Uf, ¿y qué pasa? ¿Que cuando llega la noche es cuando se producen los robos?
Es que nosotros tenemos aquí un remolque del tráiler, los enganchamos y cada dos días se llena. Entonces, la noche que se queda lleno, no vienen a robarte el árbol, vienen a robarte lo que tienes en el remolque, que es más fácil de coger.
¡Qué barbaridad!
Y como esto está en la oscuridad, en medio del campo, pues ya no ha pasado un par de veces. Entonces, pues me tocó venir para acá.
Ya. ¿Y qué hacen? ¿Que se llevan el remolque también?
No. Esto es un remolque que sabes, sí, tú que algunas bañeras por detrás, las que, sí, llevan trigo, llevan dos puertecitas pequeñas que las levantan para vaciar el trigo.
Sí.
Pues ellos las levantan, pero para vaciar la oliva.
Ya. O sea, que van preparados con un camión o también con otro remolque y se lo trasvasan, ¿no?
O furgonetas o lo que tú quieras, pero se la van llevando. Y si algún día se llevan 200, otro día 300 kilos, de aquí, de allí, pues hacen el agosto.
Hombre, ya te digo, escúchame, ¿y quién tiene más culpa, el que roba o el que compra luego esa mercancía?
Yo creo que el que la compra, porque la están pagando a precio de oro y eso es imposible. Entonces, lo que no puede ser que en Alemania compremos el aceite español a la mitad o más, y luego de aquí estamos comprando aceite de fuera, pues ya ves al precio que lo estamos comprando.
Claro, y me imagino que tiene que ser complicado distinguir una aceituna de la otra de qué campo ha sido robado, ¿no?
No, eso no lo distingues, eso claro. tienes que estar puesto, conocer al hombre del almazara donde lo vas a llevar, porque él te pregunta tú de dónde viene, qué clase es y qué producto le has echado químico, entonces fumigación, y si el hombre no lo sabe, el otro tampoco.
Ya. ¿Qué pista te puede llevar a saber que el coche, la furgoneta, el camión que está rondando por ahí se está dedicando a precisamente a robar todas esas aceitunas?
Pues si se me para delante de mí, que es donde tengo el tráiler, y veo que las está cogiendo del tráiler, sé que las está robando. Es que si no tiene forma de saber que se ha sido robado.
Ya.
Aquí no puedes poner cámara, no puedes poner nada, porque para meter corriente en un campo aquí perdido en medio de la nada, pues es difícil.
Uh-huh. Ramón, ¿y qué sucede si te entran allí y empiezan a robar aceitunas? ¿Cómo reaccionas, Emilio?
Pues te digo la verdad, tengo aquí al lado mío un campo de golf que tiene de seguridad privada, pues lo único que me queda es llamarlo, porque el que viene a robar no viene a traerte un café, esos te vienen a tirar piedras por mínimo.
Ya.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Si pillo la matrícula, he hecho la foto y me voy, y lo que se hayan cargado esa noche o incluso los días anteriores, pues se la va a cargar el propietario de ese vehículo. Otra no me queda.
Y Emilio, ¿haces mucho las rondas de protección de la aceituna?
Cada dos días, toda la noche.
Ya.
Desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Ya. ¿Y qué dice el jefe cuando tienes que salir, le tienes que pasar luego el informe de cómo has vivido la madrugada?
No, mi jefe no le tengo que pasar informe. Él, estoy aquí, por la mañana me pregunta si ha ido todo bien, si no ha pasado nada y nada más. Yo es que por el día soy tractorista. Pero es que por la noche estamos obligados a que se quede alguien aquí de guardia, ¿me entiendes? Entonces, estoy en dos sitios.
Escucha, ¿qué temperatura tienes por ahí por Murcia?
Pues ahora mismo yo estoy pegado a los Alcázares, que yo creo que lo conocerás.
Sí, hombre, he sido pregonero allí una vez.
Pues fíjate el frío que hace aquí en medio del campo. Pues yo estoy justamente a la autovía, que a la izquierda están los Alcázares, dirección Cartagena, pues yo estoy a la derecha. Entonces aquí ahora mismo tengo las manos congeladas y estoy dentro de la furgoneta sentado,
claro,
con todo subido.
Madre mía. Emilio, ¿y qué haces poniendo las calles en la COPE? ¿Cómo has llegado hasta nosotros?
Bueno, a ti te escuchaba ya hace bastante tiempo. Lo que pasa es que yo he tenido cinco quirófanos, hablando de quirófanos esta noche, pero yo por piedras en el riñón. No porque yo las quise, sino porque tenía piedras en el riñón demasiado grandes, como monedas de 2 euros.
Madre mía.
Y eso era, pues, después de quirófano, fue un quirófano un poco jodido, hablando así un poco para que lo entendamos. Y era dormir una hora, despertar dos, dormir una, despertar dos, así cada 24 horas. Entonces, pues por la noche empecé a escucharos. Y ahora que habéis alargado un poquito más el horario, pues mira, a mí estas noches así de guardia me viene genial.
Qué bien. Pues Emilio, cuenta que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que lo hacemos con toda la audiencia que participa en el programa, y que nos da mucha alegría saber que estás ahí protegiendo la aceituna, que, joder, ¿os esperabais en algún momento que la aceituna iba a sufrir este encarecimiento de costes y de todo?
Hombre, no nos lo esperábamos, y menos con el recorte que están dando del agua, porque te están recortando demasiado agua. Entonces, la poca que sacas, si la sacas buena, y como hay muchos árboles por ahí de olivo y todo eso, que a lo mejor lo tiene medio el campo y jamás la gente lo ha cogido, pues ahora no se dejan ni una. Y como esto no lo tenemos vallado, que es el problema, pues hay que estar aquí.
Claro.
Hay que estar aquí a pensar de que me tiren a mí una piedra o roben el olivo, no sé qué es peor.
Es verdad. Pues nada, Emilio, a ver si nos mandas una notita de voz que nos diga, hola, soy Emilio, soy ponedor y suelo estar en los campos de Murcia. Y ya sabes que eso lo vamos a utilizar como tarjeta de presentación. ¿Te apetece?
Si me dices el número del WhatsApp, sí, no tengo ningún problema.
Sí, sí, ahora mismo, pues, 662-942. Vale.
Un momentito.
Sí,
estoy
sin
aquí
problema.
Oscura, si no sé dónde tengo el...
Sí, sí.
A ver, dímelo, pulpo.
662...
¿Sí?
942...
942...
605.
605. Muy bien, yo te pasaré la nota ahora sin ningún problema.
Genial. Pues que tengas muy buena madrugada. Cuídate mucho, Emilio.
Sí. Igualmente, gracias, pulpo.
A ti, hermano. Las 2:46, la 1:46 en Canarias.
Cada mañana en la radio...
Le sale a devolver con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción. Esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Si fuera nuestro
la bienvenida a Alfonso Fernández, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si nos sigues por primera vez, tu nombre aparece aquí en la pantalla en un tamaño grande de letra y te mencionamos para darte las gracias y sobre todo la bienvenida. Así que Alfonso Fernández, muchísimas gracias. Que sepas, Alfonso, que a esta hora están pasando cositas y hay que compartirlas con Beatriz Calderón y con toda la audiencia. Vea, ¿qué está sucediendo en cualquier rincón del mundo?
Pues yo qué sé, es que hemos flipado aquí en esta sección con muchas noticias, pero es que con esta yo ya alucino porque te voy a hablar de un loro viajero.
Oye, oh, ¿eso qué significa?
Jaja, lo que ha pasado. Jaja, lo que ha pasado. Jaja, lo que ha pasado.
Claro, es que uno se ríe, pero no, yo quiero saber lo que ha pasado aquí. Te pongo en situación. Un loro gris africano que vivía en California junto a su dueño. ¿Tú has tenido alguna vez un loro? Ya sé que no, pero incluso yo es que he conocido a unos vecinos, bueno, realmente al conserje de la casa de mis abuelos, tenían un loro.
¿Un loro?
Sí, sí, tenían un loro y era cachondísimo, era muy gracioso. Íbamos a darle pipas y luego, bueno, se sabía más de uno y más de dos insultos en castellano.
Y seguro que os encargabais los niños de enseñárselo, ¿verdad?
Bueno, lo repetíamos con él para que...
Claro, para que viese que eso funcionaba,
para que
¿no?
el recuerdo quedara intacto. Bueno, sí, este hombre tenía un loro, vivía en California con él. Y un día el animalico, pues emprendió el vuelo y esta familia perdió de vista a Nigel, que es como se llama el animal. La historia es que ellos se hicieron a la idea de que no iban a volver a verlo. Tú imagínate, se te escapa el loro y tú dices, pues a ver dónde aparecerá. La primera semana o así, uno piensa, pues lo mismo regresa, ¿no? Igual que se ha ido, vuelve. Pero cuando ya pasa un mes, dos, tres, un año, dos años, tú dices, el loro se ha ido para no volver. Claro, ellos pensaban realmente que no volverían a verlo. Pero sorprendentemente, cuatro años después, el animalito regresó a su hogar.
Anda.
Sí, sí, y yo ya sé lo que estás pensando. Ahora que se acerca la Navidad, su historia es muy de anuncio de turrones.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar.
Qué bonita canción.
Sí, la verdad es que sí, y pegó fuerte este anuncio. Quiero decir que es una cosa que se nos ha quedado en la memoria. Sí. Bueno, la historia contada así puede quedarse en que pues es muy emotiva, ¿no? Pero ahora viene el giro que a mí más me ha llamado la atención, y es que el viaje del loro de cuatro años no fue de placer, que uno podría pensar, pues ha sido un viaje turístico sin más para descubrir nuevos horizontes. No, no, fue una especie de Erasmus para aprender idiomas, concretamente español.
¡Aquí todos españoles!
Animalito, ¿eh? El animalito que como vivía en California, pero le hablaban en inglés, porque su dueño pues hablaba en inglés, y dijo, pues yo me voy a recorrer otras tierras para aprender idiomas. El loro, además de hacer turismo, como te digo, durante su periplo terminó haciendo muy buenas migas con un hombre, con un abuelo guatemalteco. El vínculo que tenían pues era al parecer tan especial que el señor le enseñó a hablar. Y claro, ¿qué es lo primero que tiene que aprender uno cuando empieza con un idioma nuevo, Pulpo?
¿Lo primero?
Sí. Cuando vienen los futbolistas de fuera, ¿qué es lo primero que aprenden en España?
¿Me pillas?
Los tacos.
Ah, claro.
Eso lo dicen en todas las escuelas de idioma, ¿eh? Tú según entras te dices, lo primero es aprender a insultar. Y ya sí, a partir de ahí va todo encarrilado.
Qué bonita educación, ¿eh?
El idioma, bueno, pero eso es así. Aquí llegan los futbolistas y, oye, que no te saben declinar un verbo, pero te llaman hijo de la grandísima.
Correcto, ¿eh?
Pero con todas las letras.
En toda la declinación.
Totalmente. Bueno, vamos a ver. La familia, pues imagínate, súper triste por la desaparición y preocupados por la pérdida. Y ahora vais enterando de que el animalito pues había ido de turismo idiomático, Pulpo.
Qué cosa más rara, de verdad.
Bueno, esto también puede que te parezca raro, Pulpo, pero cuando yo cojo un periódico, además de las páginas de sociedad y de opinión, que me gusta mucho leer los artículos, me paro siempre en las esquelas. Es una costumbre que tenía mi abuelo.
Yo lo hacía antes también, ¿eh? Leía las esquelas y sobre todo efectivamente los artículos de opinión, pero las esquelas siempre me llamaban muchísimo la atención.
Pues yo sí, la verdad es una costumbre que tenía mi abuelo y como que se me ha quedado. Bueno, te puedes encontrar en ella textos que son una auténtica fantasía. Mira, un ejemplo. La familia Oñatibia, ya sabéis quiénes somos, os envía este recado de su parte. Él ahora no está motivado. A mis amigos os dejo pagada la última chopera para que brindéis. Será en el tanatorio crematorio Araso el 12 de octubre a las 12 de la mañana. Por favor, abstenerse los que no hayáis pasado buenos momentos conmigo y también los que me debéis dinero. Y espera que hay más, en la nota final de la familia. Agur, Aita, no nos esperes levantado, que ya iremos llegando, pero avísale a la ama que vamos a tardar. Y vete derecho, que siempre te lías por el camino. Esta semana tampoco te ha tocado la Bonoloto. ¿Con qué te parece?
¡Qué bueno, por favor! Oye, bueno, que muy peculiar las familias así, ¿eh?
Me encanta. Esta Esquela Real fue publicada en el diario Vasca, es de Juanito Oñativa, que murió a los 75 años hace cosa de un mes, el pasado 11 de octubre, en Irún. La idea de hacer una esquela tan simpática fue de sus hijas, de Ana y de Inara Oñativia. La verdad es que la despedida le pega todo a Juanito, porque el hombre falleció de un cáncer fulminante, pero quienes lo conocieron pues cuentan que era una persona con mucho sentido del humor, que siempre tenía una sonrisa de oreja a oreja, que le gustaba mucho ir de bares, alternar, estar con la gente. Y claro, esta forma de ser, nos contaba Ana en COPE, una de sus hijas, no encajaba con el esquema de una esquela de las que vemos habitualmente en el periódico.
Estaba yendo ya, pues tuvimos toda la familia reunida con él los últimos días, pero todos, o sea, todos tíos, hermanos, primos, y bueno, y pensando un poco en cómo hacer todo el tema ya de lo que nos venía, pues la verdad es que empezamos a pensar en la esquela. Y no nos cuadraba mucho este formato tradicional, ¿no? Vamos a decir.
Claro, lo de tu familia no te olvida y demás. Hay gente pues que no le pega, no le pega. Y ya que hemos hablado con sus hijas en COPE Pulpo, le preguntábamos sobre cómo fue el brindis, ¿no? En la esquela es lo que se decía, que Juanito lo que hacía es que invitaba a la última. Y parece ser que estuvo muy bien, a la altura de lo que le habría hecho.
Además fue precioso porque, aparte de familia, amigos, conocidos, pues vino mucha gente que nosotros no conocíamos, o bueno, o sabíamos que estaban, pero no teníamos relación. Pues gente que nos venía a contarnos que, bueno, que siempre estaban con él, que o sea, anécdotas de... Bueno, pues fue muy bonito, por supuesto, con comida y bebida. Nos faltó pues, los vinitos, la cerveza, la tortilla de patata y música.
Claro, yo siempre recuerdo a Enrique San Francisco cuando murió, sí, que la gente flipaba porque en el tanatorio, en vez de estar la gente compungida, llorando, abrazándose y tal,
está
con botellines de cerveza.
Claro.
Como si estuvieran en un botellón con el féretro allí delante.
Sí.
Me parece, tengo que decir, que maravilloso, porque a cada uno se nos tiene que recordar cómo hemos sido también en vida. Y claro, a Enrique San Francisco no se le podía recordar de otra manera. Así que bueno, decir adiós a una persona siempre es doloroso, Pulpo, pero esta familia han conseguido que incluso en un momento así el humor acompañe.
Y
a mí me parece bonito.
Sí, yo también.
Nos vamos a escuchar a Shakira por algo muy diferente a lo que contábamos la semana pasada del artista. El jueves la colombiana recogía el Grammy Latino a la mejor canción del año, y hoy sabemos que ha aceptado una condena de 3 años de prisión por defraudar hasta en 6 ocasiones a Hacienda.
Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Claro, no
pues
le queda otra,
¿eh? Este lunes acudía a declarar en Barcelona y la cantante decidía llegar a un acuerdo para evitar el juicio. La artista, además de aceptar una pena, como digo, de prisión de 3 años, que no va a cumplir, que hay gente que dice que Shakira en la cárcel. Bueno,
no.
Al carecer de antecedentes penales, pues va a pagar simplemente una multa de 7,3 millones de euros. Ya devolvió en su día, por supuesto, los 14 que había defraudado, pero estos 7 son la multa por haberlos defraudado. El acuerdo ha evitado, Pulpo, no es ninguna broma, 12 sesiones de juicio y la declaración. Hacienda había ido a por todas. Habían llamado a 117 testigos, dándole donde más le duele, porque habían llamado a peluqueros, vecinos, ex empleados, claro, iban a cantar La Traviata, todo lo que es su intimidad, su vida, y ella pues ha preferido aceptar la pena. Dice que lo ha hecho por sus hijos, que llevan 2 años complicados y que ellos también se merecen verla feliz.
Bueno, es su decisión y ha aceptado el acuerdo, y con eso pues libra la cárcel, y eso es lo que ha decidido, así que hay que respetarlo. Son las 2:58, hora menos en Canarias. Enseguida vamos a actualizar la información y ya estaremos a 3 horas de dar los buenos días a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio.
Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar este sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Freddy, voluntario de pastoral penitenciaria.
Yo permanecí durante un tiempo allí y, bueno, cuando entré, pues, digamos que estaba un poco
alejado de la vida de Jesús, de todo lo que era relación con la iglesia. Yo, de hecho, desde que era un crío, vamos, yo he estado siempre muy cercano porque mis padres me lo inculcaron, porque ellos también eran cristianos, y bueno, pues allí volví a encontrarlo.